Como cada semana, nos acercamos a nuestro particular observatorio de la guerra en Irak. Vamos a hablar de la demanda que organizaciones sociales estadounidenses han realizado contra el gobierno Bush ante la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de la Organización de Estados Americanos. Y lo haremos en la conversación que nuestra compañera Rosa Fernández va a sostener con Carlos Barea, coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak.
El país que se ha autoproclamado como el mayor abanderado de las libertades y la democracia en el planeta sigue imponiendo a través de la fuerza su democracia, no importa de qué medios se valga para llevarlo a cabo. De esta manera continúa violando sistemáticamente los derechos humanos allí donde una bota militar norteamericana pise. Uno de estos lugares, como ya sabemos, es Irak, y si hace un tiempo mirábamos hacia la cárcel de Abu Ghraib, hoy miramos hacia Fallujah, una ciudad que ha sufrido especialmente la violación de estos derechos. Hasta tal punto que varias organizaciones de derechos humanos han interpuesto una demanda contra Estados Unidos, de la que pasamos ya a hablar con Carlos Barea, coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Muy buenas, Carlos.
¿Qué tal?
Pues, como siempre, esperando a que nos comentes las últimas noticias que tenéis desde Irak. Y, bueno, empezaba hablando de esa demanda. Sabemos que existen otras demandas, pero hoy vamos a centrarnos en esta. ¿Quiénes la han interpuesto? ¿Ante qué órgano? ¿Y qué es lo que en este caso se denuncia?
Bueno, ha sido una demanda presentada pues muy recientemente, hace unos pocos días, ¿no?, a comienzos del mes de diciembre, y la han presentado organizaciones estadounidenses, concretamente una primero que se llama Proyecto sobre la Ley Humanitaria y Desarrollo Educacional Internacional, que tiene la sede en Los Ángeles, y la Asociación Humanitaria de Abogados, que tiene la sede en San Francisco. Y el punto de lugar donde ha sido presentada ha sido ante la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de la Organización de Estados Americanos, lo cual no deja de ser un ámbito peculiar, pero que en cualquier caso, en el documento que estas asociaciones han presentado y donde justifican su demanda contra la administración Bush, contra Estados Unidos, precisamente resaltan que Estados Unidos, al ser un Estado signatario de el articulado de la Organización de Estados Americanos, está comprometido precisamente a respetar el derecho humanitario, particularmente en el aspecto que la demanda denuncia, que es la violación o mejor dicho, los derechos relativos a la asistencia sanitaria en tiempo de conflicto, ¿no? La demanda lo que hace es, además, a través de los escasos datos de que se disponen, pero que son fehacientes de algunos medios de comunicación internacionales y ya de testigos de la propia Fallujah, lo que hace es denunciar al menos dos asaltos contra centros sanitarios en Fallujah durante la toma de esta ciudad, que se ha llevado a cabo parcialmente, hay que decirlo también, el pasado mes. Uno es el Hospital Central de Fallujah, que está fuera de la ciudad, fuera del recinto al otro lado del río Éufrates, y que fue asaltado el primer día en que comenzaba la penetración en Fallujah, el día 8 de noviembre, ¿no? E igualmente una clínica traumatológica que fue igualmente bombardeada y donde hay una estimación de una veintena de pacientes y miembros de personal sanitario muertos, ¿no? Al tiempo, bueno, pues se han recogido distintos testimonios que aseguran lo que sí se ha reiterado en numerosas ocasiones, y es que se prohibió y se impidió el acceso del personal sanitario al interior de la ciudad, la recogida de heridos, y que se disparó sobre las ambulancias que inicialmente habían intentado, bueno, pues rescatar de las zonas de combate a los civiles o a los iraquíes que habían resultado heridos.
Una demanda de la que seguiremos teniendo noticias en cuanto, bueno, se produzca algo nuevo.
Sí, efectivamente, veremos a ver cómo prospera o si es que prospera, pero vamos, como digo, básicamente la consideración de este grupo, de estas dos asociaciones estadounidenses, es que, bueno, hay una consideración de que puede prosperar, dado que Estados Unidos tiene ese compromiso adoptado en este ámbito interamericano de respeto pues al derecho humanitario, que como ya sabemos, con el tema de las agresiones contra el personal sanitario, contra el derecho a la atención sanitaria en tiempo de conflicto, y además lo que ya se está igualmente confirmando, ¿no?, que es el uso de armamento concretamente de fósforo, de napal o variantes de napal, igualmente quizás también de gas, en Faluya, bueno, pues supone una agresión, un atentado contra esa normativa, bueno, que de manera quizás un poco ilusoria se pretende aplicar incluso en situaciones de guerra y que protege o que debería proteger cuando menos pues a la población civil de efectos que al menos, como parece ser, han sido premeditadamente buscados.
Por cierto, hablando de Faluya, ¿está totalmente controlada a fecha de hoy?
No, pues no lo debe estar, y digo que no lo debe estar porque se sigue prohibiendo el acceso internacional de las organizaciones sanitarias, de la Cruz Roja Internacional o del Creciente Rojo Iraquí, que es la variante iraquí de la Internacional, de la Cruz Roja, y no hay confirmo, vamos, hay evidencia de que no es así porque nuevamente la aviación estadounidense lleva al menos 2 días bombardeando determinados distritos. E igualmente la prensa estadounidense, que es la única prácticamente que está sobre el terreno, junto con la británica, está confirmando que se han reanudado los combates, los enfrentamientos en barrios que se suponían limpiados, como así se utiliza la jerga militar, por ejemplo el barrio del Yolán, que bueno, pues fue de los que donde más se combatió, donde supuestamente había sido erradicada la presencia insurgente, ¿no? Bueno, y aparte, bueno, sigue habiendo un goteo de víctimas, de marines, de soldados estadounidenses en la propia ciudad y en torno a Faluya, que demuestra que la toma de Faluya ha sido un acto de extrema brutalidad en la que se han violado, pues, ciertamente principios básicos del derecho humanitario, pero que, como hemos dicho, ha sido una victoria pírrica, en el sentido de que ni tan siquiera la propia ciudad, como así se pretendía, ha quedado bajo el control estadounidense. Un mando del Cuerpo de Marines, que es el principal cuerpo que ha participado en el asalto a Faluya, decía hace unos días que estaban impidiendo el retorno de hasta 400.000, se ha llegado a decir, refugiados o gente que había abandonado la ciudad, porque debían rastrear 50.000 viviendas una por una en busca de insurgentes que podían todavía estar emboscados en el interior. Bueno, hay testimonios o hay evidencia de que están retornando, de que no han llegado a salir, y que, bueno, pues probablemente esa mitad de los 3.000, 4.000 guerrilleros que se afirmaba había en Faluya, pues deben estar todavía operativos, y no es en el propio interior de la ciudad, como parece ser incluso, al menos en la zona limítrofe a Faluya y a Ramadi, que es la capital de esa gran provincia que es la de Anbar.
Por cierto, Carlos, que tú reflexionas también sobre el impacto político del asalto a Faluya, teniendo además en cuenta que cada vez esas elecciones están más cerca y que no va a haber posibilidad de retrasarlas. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es esa reflexión?
Bueno, la reflexión es que a nivel interno, y luego podemos comentarlo gracias a que tenemos aquí entre nosotros y nosotras a Imán Hamas, que viene de Irak, es que ciertamente la imagen de unas fuerzas ocupantes ayudadas, apoyadas, alentadas por el gobierno de Alawi, que han arrasado Faluya, es poco estimulante a la hora de prever o para que la población pueda acceder a o pueda participar a las elecciones, ¿no? Y bueno, pues eso fue lo que determinó, por ejemplo, ya lo hemos comentado, que se tomase finalmente la decisión por parte de casi medio centenar de organizaciones laicas y confesionales, además de todos los grupos religiosos, no solamente suníes, como se machaca reiteradamente desde los medios de comunicación, sino igualmente chiíes, turcomanas, de los grupos étnicos, en este caso kurdos, etcétera, de boicot, de llamar al boicot a las elecciones en ese ámbito que hemos denominado, que se denomina Congreso Fundacional Nacional Iraquí, que es una amplia plataforma de organizaciones, como digo, sociales, religiosas, tribales, de partidos laicos, que se oponen a participar en las elecciones o que llaman al boicot, a la no participación popular en las elecciones. Igualmente, incluso la crisis ha alcanzado a formaciones como el Partido Islámico, en este caso suní, que estaba dentro del gobierno de Alawi y que tras el asalto a Faluya ha decidido igualmente llamar al boicot de las elecciones, ¿no? Bueno, sí que hay un cierto alineamiento y un cierre de filas en algunos sectores, por ejemplo, los confesionales o el confesional chiita, que va a presentar una única lista, muy significativamente en la que se integrará a quien se llamaba el clérigo radical o rebelde al-Sadr, que cierra filas, como no cabía ser de otra manera, pues con con las organizaciones vinculadas a los ocupantes, con al-Dawa, con el Congreso Supremo de la Revolución Islámica en Irak, o con la misma jerarquía chiita a la que inicialmente parecía oponerse, ¿no?, con Asistani. Y bueno, la pretensión de que hubiese una única lista de todas las formaciones vinculadas a los ocupantes y que ahora integran el Consejo Gubernativo, lo cual sería llamativo, ¿no?, que solamente se pudiese votar a una única lista, bueno, pues se ha resquebrajado y hay una... pues emerge, ¿no?, esa imagen de grupos que representan intereses espurios asociados a los ocupantes, que pretenden representar tan solo a determinada comunidad o a determinado grupo étnico, bueno, pues preocupados y compitiendo por un espacio tutelado, que es el que podrá surgir de las elecciones de enero del 2005, que ciertamente, porque así además lo ha dicho Bush claramente, en contra de la opinión de buena parte del propio, de los propios partidos asociados a Estados Unidos y a los británicos, pues se deberán llevar a cabo, se quiera o no se quiera, en el interior del país, o sea o no razonable imaginar elecciones en un clima de guerra abierta como el que vive Irak.
Ahora sí vamos a pasar a hablar de Iman Hamas, esta mujer iraquí que va a estar de gira, que ya está de gira, mejor dicho, por el Estado español. Cuéntanos, Carlos, de quién se trata, qué nos ha venido a contar y, bueno, hasta cuándo estará recorriendo España.
Bueno, pues Iman Hamas es, y además así lo hemos pretendido, ¿no?, en representante de eso que no emerge, que no aparece, ¿no?, que es una sociedad iraquí, eso que ahora se llama la sociedad civil, ¿eh?, una sociedad, una población que se opone a la oposición, a la ocupación, que está intentando articularse en los ámbitos sectoriales de sanitarios, educativos, de defensa de los derechos de las mujeres, de antirrepresivos, etcétera, y que reivindica eso mismo, ¿no?, una interlocución en la que ellos puedan aparecer y ellas puedan aparecer como esos protagonistas del día a día en Irak, que más allá de la resistencia armada, pues están procurando, como digo, mantener unas estructuras sociales precarias, en precario, y reivindicar para el futuro del país, frente a ese modelo de compartimentación confesional de los ocupantes, un proyecto integrador, democrático, soberano y que preserve pues las mejores esencias de lo que ha sido el Irak contemporáneo, ¿no?, no ya del régimen anterior, sino desde hace 40, 50 años, ¿no?, lo que es el uso público de los recursos, de las reservas nacionales, de lo que es la potencialidad económica, pero igualmente humana, científica, técnica, cultural de la población, ¿no? Ella, Iman Hamas, es periodista, es preside el Observatorio de la Ocupación de Bagdad y, bueno, ha sido una testigo de primera línea en estos meses. Ella nos ha ofrecido y hemos traducido en ocasiones los informes sobre asaltos a otras ciudades, sobre los primeros testimonios de torturas, de violaciones de detenidos y de agresiones contra las mujeres, de violaciones de derechos humanos en general en el Irak ocupado, y eso es esencialmente lo que está contando en la gira que iniciaba el día 12 con su llegada a Madrid. Hoy mismo sale para Valencia, estará en Valencia, estará en Barcelona, estará en Donosti, estará en Iruña, retornará a Madrid el sábado, el domingo hay un acto en el Ateneo, en la calle del Prado, y bueno, junto con los actos públicos y los encuentros, por ejemplo, con organizaciones de mujeres o más particulares, por ejemplo, en el ámbito universitario, que también los hay, pues tendrá o ha tenido ya encuentros más institucionales, más paragubernamentales, por ejemplo, con el Instituto de la Mujer, y el lunes también visitará el Ministerio de Asuntos Exteriores, le recibirá al subdirector general de África y Medio Oriente, pues con esa lógica y con este ánimo, ¿no?, la de que se escuche la voz del interior de Irak, la voz de una sociedad que está haciendo frente día a día a la resistencia, que se opone categóricamente a la ocupación y que además reivindica antes que nada y pide antes que nada que se apoye la exigencia de fin de la ocupación, ¿no?, de salida de las tropas de ocupación, particularmente de las estadounidenses, de todas las demás, y que se permita a la sociedad iraquí, que es competente, que es cualificada, a recuperar su soberanía y encontrar un futuro de dignidad de manera democrática.
Pues todos y todas aquellos y aquellas que quieran acudir a esa cita será el próximo domingo, día 19, has dicho, a las 12 de la mañana en el Ateneo.
En el Ateneo de Madrid. Luego está en otros puntos del país. Ahí en nuestra página web pues se la puede seguir la pista en otras comunidades autónomas y nacionalidades.
Debemos de acabar la entrevista de hoy, eso sí, agradecerte el que colabores con nosotros.
Bueno, pues como siempre, gracias a ti, gracias a todos vosotros y vosotras y a vuestra disposición.